Hablamos, por tanto, de Jorge Oteiza en el décimo aniversario de su fallecimiento. Genial, transgresor, único, puro carácter inspirador. Así fue este genial escultor y así continúa siendo su obra. Se cumplen, insistimos, 10 años de su muerte y hemos querido aquí recordar en graffiti al escultor Orio Tarra con la ayuda de nuestro compañero José Ramorejón.
Poeta, filósofo, arquitecto vocacional, escultor, con su frase «La materia prima del arte es el espacio vacío», Jorge Oteiza dinamitó los pilares sobre los que se sustentaba la creación artística hasta la primera mitad del siglo XX. Lo importante no era la piedra esculpida o el metal fundido, sino el espacio que el artista decidía no ocupar. Quizá una idea que empezó a forjar tumbado de niño en la playa de su Orio natal, ocupando el hueco que dejaban los carros que extraían arena. Inconformista, polémico, polemista, iconoclasta hasta con los dogmas más sagrados. Sus 14 apóstoles de la Basílica de Aránzazu le mandaron al paro y casi le cuestan la excomunión. Su amigo Néstor Basterrechea lo contaba así.
Pero Jorge me explicó que si ponía las 12 imágenes adaptando las dimensiones que imponía la arquitectura, resultaban excesivamente anchas, románicas, decía él. Y que, por ejemplo, si incorporaba los 4 evangelistas, quedaban muy estrechas, o sea, góticas. Entonces pensó, sin cambiar estética, que bien puede ser una sola imagen arquetípica que se sucediera como un fragmento dinámico, él contaba así, concatenándose una con otra. Es decir, es como si una fotografía hace la foto de una escultura y después movemos y nos damos cuenta que esa escultura se va manifestando y creando otras esculturas. O sea, como explicaba bastante mal, pues a lo mejor en fin, no entendía nada.
Pero por suerte Pablo VI sí entendió y en 1968 Oteiza pudo continuar su obra en Aránzazu. Abanderado de la agitación como palanca de cambio, sus críticas a la política cultural del gobierno vasco, en especial tras la frustración de proyectos suyos como el polémico Cubo de la Alhóndiga de Bilbao, junto al arquitecto y amigo Sae de Oiza, le llevaron a rechazar airadamente el Museo Guggenheim.
Quemaría todo el Guggenheim, quemaríamos todo el Guggenheim. Que los vascos no precisamos, o se lo quedan los americanos.
Sus diferencias con quienes regían la política en la Comunidad Autónoma Vasca le llevaron a ubicar en la localidad navarra de Alzuza la sede de su fundación y trasladar allí la mayor parte de su obra, no sin antes resolver dilemas.
He analizado mi situación con los demás y la de los demás conmigo. ¿Puedo ser vasco sin sentirme navarro? ¿Puede un navarro serlo sin considerarse vasco?
El carácter visionario, turbulento, explosivo de Jorge Oteiza era solo un aspecto de la rica y poliédrica personalidad de un hombre que, además de artista, había trabajado de camarero, contable o linotipista. Se dormía mientras Itziar Carreño, el amor de su vida, le leía tebeos de Mortadelo y Filemón. Provocaba situaciones cómicas para solaz de sus amigos o escribía poesías.
A mí acostadme de un lado, que sea del derecho, es como duermo, y no me toquéis, no quiero nada encima, solo hierba, que pueda sentir una vaca que pasea, que la meada de la vaca o de un pollino me llegue hasta el costado izquierdo. Tierra a la vista, llego un poco tarde, perdonadme. Ya estamos todos, podéis mezclar nuestros huesos.
Era el escritor José Ángel Irigaray quien terminaba así ante su tumba la lectura del poema póstumo redactado por el propio artista, vanguardista hasta para tomarle la delantera a la muerte. Así sigue siendo Jorge Oteiza.
Juan Antonio Urbelch es uno de los 4 patronos de la Fundación Museo Oteiza, nombrado además por el propio artista. Juan Antonio nos escucha en los estudios de Radio Euskadi en Miramón. ¿Qué tal? Buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien.
Bueno, sí. Es emocionante, ¿no?, volver a escuchar a Oteiza 10 años pues, después.
Pues sí, claro. Siempre es emocionante para aquellos que le hemos conocido, siempre será. No es que sea ahora mismo, será siempre.
Uh-huh. Juan Antonio, hay muchas personas, sobre todo la gente joven, ¿no?, que no le conoció, que se preguntan si Oteiza tenía sentido del humor, porque daba la sensación de estar siempre enfadado.
No, tenía un sentido del humor ciertamente desconcertante. O sea, tenía un fuerte sentido del humor. Por ejemplo, los últimos años con Begoña, la familia, la mujer de la familia que le cuidaba, hablaba un español de Argentina absolutamente perfecto y maravilloso, con una gracia, una gracia que no se puede olvidar. Y una gracia además que es irrepetible, ¿eh? No es fácil.
Aquí también en este estudio Íñigo Lejarza. Hola, Íñigo.
Hola, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Atraído, evidentemente, ¿no?, por la figura de Jorge Oteiza en esta fecha tan redonda.
Sí, y la verdad es que lo que estábamos escuchando ahora, estábamos recordando un poco de su figura, sí. que claro, se condensa en 3-4 minutos, ¿verdad?, claro. Con una larga vida como tuvo además. Y 10 años después, yo no sé si 10 años después, Juan Antonio, sí. Se le ve distinto, es decir, ha cambiado un poco la visión, o se valoran ahora algo, igual que de la personalidad de Oteiza, que en su día pues no se le da importancia. ¿Ha cambiado esa imagen 10 años después?
Pues yo creo que no. Lo que sucede con Jorge Oteiza, con su figura, es que Jorge era un corredor de fondo. Es un corredor de fondo, es decir, que conforme pasa el tiempo, muchos aspectos de sus aproximaciones a la teoría estética, sus realizaciones cuando se hicieron, cómo se hicieron y los porqués, ciertamente van a dominar por lo menos el campo del arte aquí en el País Vasco, aquí en Vasconia, y los nuevos creadores pues tienen, no parten de la misma raya ya, parten de bastantes peldaños más arriba, ¿no? Uh-huh. Y esto a mí me parece ciertamente importante, porque lo que él hizo pues es del mayor interés. Por ejemplo, cuando, poco antes de morir, pues igual un año antes, pues habíamos estado mi mujer y yo en Barcelona, y cerca del Museo Picasso había un escaparate con una escultura olmeca, una cabeza olmeca, tendría pues más de 2 metros, una especie de granito, perfecta, una escultura perfecta. Se me ocurre ya, fíjate, era un hombre pues de 90 años, Jorge. Uh-huh. Le recuerdo algo de América, esculturas y tal, ¿viste? Se les salió el nombre, pero olmecas salió inmediatamente. Uh-huh. Y claro, habían pasado varios decenios desde que había dejado América, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso fue muy interesante para él. Jorge tiene ahí varias cuestiones que le acompañaron durante toda su vida. Una de ellas, por ejemplo, posiblemente Jorge es el primer niño de Orio que no habla euskera. Desde que Orio existe y está a este punto, este centro ballenero está en el planeta, todos los niños de Orio han hablado el vasco. Jorge no. Y esto es algo que le persiguió. Entonces tuvo que compensar ciertas ausencias con ciertas creaciones. Y entonces, claro, poner en aquello que le habían negado, enseñarles a los que le habían negado aquello que ellos no conocían, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, para él es un elemento de estudio poderosísimo. De manera que cuando viene al país, claro, si le había fascinado la escultura de los olmecas, es inseparable de la lengua indígena de ese pueblo. Entonces, cuando viene a Bilbao, Jorge sabe que su entorno, su familia, tiene una lengua de indios, para entendernos. Uh-huh. Una lengua muy primitiva. Entonces él trata, como decía algunas veces, ¿no?, avanzar hacia atrás, es decir, retroceder hasta encontrar aquellos elementos de raíz que nos dieran una persistencia, una presencia en el mundo. De ahí viene que, por ejemplo, su fascinación por las pinturas del magdaleniense y, uh-huh, y la petición permanente y constante a lo largo de su vida de que eso era arte vasco.
Pues fíjese, Juan Antonio, que hoy día se habla de la deconstrucción, ¿no? Es un término, claro, que no se había inventado cuando Oteiza estaba con esas ideas, ¿no? Claro. Me va a permitir que escuchemos de nuevo un corte de voz, ¿no? Porque no cabe duda, y lo ha mencionado usted, ¿no?, que tenía un gran corazón lleno de amor, especialmente hacia su mujer.
Sí.
Se ha muerto hace poco mi mujer, me he quedado solo, estoy realmente desamparado. Luego no tengo parientes, a mi lado no tengo nadie. Sí, estoy sintiendo una soledad enorme. Son 55 años que he llevado con mi compañera, una mujer extraordinaria, y yo no me repongo. no me repongo, yo tengo a nadie a mi lado. Y si no sé a quién dejar la casa mía, no sé a quién dejarla. Estoy desesperado realmente.
Ese era el sentimiento que tenía Juan Antonio, aunque también era absolutamente inconformista. Vamos a escuchar otro corte de voz suyo. Dura tan solo 3 segundos, pero fíjese usted lo que dice en solamente 3 segundos.
Estoy vivo, soy el único vivo, de los pocos vivos en este país de difuntos.
Así era, ¿no? Así sí, lo decía, sí, lo gritaba y se quedaba tan ancho, ¿verdad?
Era ciertamente, claro, la gente... muy acostumbrados como estamos a funcionar sobre la evidencia o a no entender bien el mundo de la metáfora, pues Jorge era metafórico permanentemente, ¿no? Sobre su relación con su mujer, con Itziar, yo le oí una anécdota muy interesante y muy bonita. Contaba cuando estuvo en Buenos Aires, Itziar también estaba en Buenos Aires, y Jorge estaba en una pensión, no sé, en un tercer o un cuarto piso, no podía bajar porque no tenía dinero para pagar al cajero, al dueño, ¿no? No tenía. Y entonces diariamente Itziar iba con la comida, etcétera, hasta que consiguieron reunir algún dinerito y poder pagar. Y entonces Jorge el desenlace lo contaba de la siguiente manera. Claro, esta venía todos los días, me traía la comida y tal, y claro, yo luego no le pude devolver nada, me tuve que quedar yo.
La verdad es que era absolutamente único.
Claro.
Le escuchábamos decir también, recordábamos esos 3 segundos que citabas ahora, Juan Carlos, que decía que era de los pocos vivos en este país de difuntos. ¿Cómo vería el mundo que le rodea o que nos rodea ahora a todos, Jorge Oteiza? Con esta crisis, 10 años después, no sé, esta desilusión que a veces se palpa, ¿cómo lo vería él?
Él vería un mundo enormemente agusanado, ¿eh? Esto tiene dificilísimo arreglo, tal y como se ve, ¿no? La frustración general. Hay que tener en cuenta que estamos en el primer cuarto de hora de este drama. No es un drama que llevemos tiempo. Estamos en los primeros 10 minutos. ¿Quién puede prever el desastre al cual nos puede llevar todo esto, ¿no? Esta nueva situación, con una falta universal de liderazgo social, con en fin, una falta de altruismo, de generosidad por parte de casi nadie, cosa que Jorge no era así. Jorge era de una enorme generosidad. Era de enorme generosidad de manera tal que era un buen amigo de sus amigos. Uh-huh. Es cierto que tuvo detractores, tenía muchos detractores, pero es como corresponde a una persona de su altura y de su genio, no puede ser de otra manera, ¿no?
Yo estoy seguro, Juan Antonio Urbeltz, que estaría muy enfadado con lo que está pasando hoy día, ¿no? Seguro.
Seguro
que alzaría,
su
voz.
Seguro que sí, porque además, por ejemplo, y ahora se oyen voces también, ¿no? En los sistemas educativos, hay que cuidar el niño. Por ejemplo, esto ya el otro día lo leía, Goethe, comentaban ya en este tiempo que si los niños fueran educados y se continuara su educación así, los hombres tendríamos pues una cantidad de genios y de gente virtuosa para poder dirigir el mundo, pero ciertamente admirable. Pero no se da.
No es así, efectivamente.
Una observación. Nuestros padres, por ejemplo, la palabra sagrada era el trabajo. La palabra sagrada era el trabajo. Sí. Y ahora, lamentablemente, en las familias, la palabra que funciona es tú búscate un buen chollo. Ha cambiado bastante.
Sí, ha cambiado. Juan Antonio Urbeltz, que conoció a fondo a Jorge Oteiza, a quien estamos hoy recordando, patrono de la Fundación del Museo. Muchísimas gracias por habernos acercado sus impresiones y su idea. Un saludo.
Un saludo. Que vaya muy bien. Gracias a ustedes por traer a Jorge la emisora Radio Euskadi, como no podía ser
por
de otra manera.
Es nuestra obligación, gracias. Sin duda, gracias a usted. Bueno, como todos sabemos, el Museo Fundación Oteiza se encuentra en Navarra, y Carlos Catalán es historiador del arte, una de las manos derechas también de Jorge Oteiza, quien encargó el genio de Otarra su representación legal. Le queremos saludar, está al otro lado del teléfono. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Arratsaldeon.
Bueno, le digo lo mismo que a Juan Antonio Urbeltz, emociona e impresiona escuchar a Jorge Oteiza 10 años después, ¿verdad?
A mí al menos sí, sí, realmente sí.
Uh-huh.
Si lo unes al gesto, ya sé que la radio, en fin, no puede proporcionarnos el gesto, eso ya es una locura, o sea, verle accionar como apoyaba sus afirmaciones con la cara, con los ojos, con las manos, eso era un auténtico espectáculo.
Carlos, ¿cómo os conocisteis? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te atrajo, te enamoró de Oteiza? Porque en realidad era un indignado antes de tiempo, ¿no?
Sí, sí, realmente yo el primer contacto con Jorge lo tengo tempranamente, yo tenía solo 19 años, y en aquellos años del franquismo, en aquella noche negra oscura del franquismo, pues Jorge, como explicaba el otro día, me abrió la mente, ¿no? Me enseñó el concepto de compromiso. Era un agitador cultural y un agitador político también, efectivamente. Era un tío peligroso para aquella gente mediocre del franquismo decadente, ¿no? Y entonces, a propósito de que formó aquella cosa utópica, romántica, maravillosa de la Escuela de Deva sin ningún medio, pues nos acercamos unos cuantos jóvenes pues como al Mesías, ¿no? Porque era un hombre diferente, tenía las características del genio, tenía un carisma que realmente arrastraba. Y para un chaval de Pamplona de 19 años, de educación en colegios religiosos, ¿no? Pues fue una auténtica revelación, ¿no? El ejemplo personal, el verbo de Jorge, la forma de mirar el arte, de intuir y ver cosas donde nadie las veíamos, ¿no? Pues fue un auténtico privilegio para mí y reconozco que me cambió la vida, me volvió del revés.
Carlos, ¿cómo ves ahora la obra, 10 años después de su fallecimiento, la obra de Oteiza? Es decir, a día de hoy, que en muchos lugares podemos verla pues en espacios públicos, por supuesto en su museo. ¿Qué sensación tienes tú ahora, 10 años después, de la obra de Jorge Oteiza?
Bueno, ¿dónde veo la obra de Jorge Oteiza? Pues Te contesto rápido, no solo en sus obras originales, en sus obras que están en espacios públicos, están en el museo, que hay en colecciones particulares también, sino en la obra de muchos artistas, que unos lo confiesan y otros no, pero ahí está las experimentaciones y los hallazgos de Jorge. Unos reconocen la paternidad de Jorge y otros no. Pero se ve por todo, se ve no solo en la escultura, sino en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y naturalmente que le entenderán a Jorge, sabrán apreciar cabalmente el legado que nos dejó las generaciones venideras. Yo creo que no se le ha hecho todavía justicia, también por elección propia, él se... Sí. Se negó durante gran parte de su vida a que su obra fuera conocida en el mundo, ¿no?
Bueno, y esa etapa, además la conoces, Carlos, perfectamente, ¿no? Yo me acabo de leer la siguiente frase de Jorge Oteiza: te voy a meter en el lío de tu vida, lo sabes, ¿no? Pero como eres un kamikaze, sé que no me vas a decir que no. Así puso en manos tuyas, Carlos, la difícil tarea de asumir su representación legal, ¿no? Luego está todo lo de la fundación, las instituciones, al finalmente no pudo ser. No sé si era esto lo que trataba de evitar, que el museo dejase de ser el museo de Oteiza para ser el contenedor de la obra de Oteiza, que es diferente, ¿no?
Efectivamente. En aquellos días Jorge se sentía maravillosamente representado por 4 miembros de la fundación, que eran exactamente la mitad de los miembros, pero claro, con el voto de calidad del presidente, que era Juan Huarte, se rompía siempre el empate y todos los acuerdos no tenían en cuenta en absoluto las sugerencias o las iniciativas de aquellos que estaban más cerca del pensamiento de Jorge. Entonces, era una situación que iba peor cada día y Jorge pues quiso dar un pequeño golpe de mano y contó conmigo. Claro, hay que estar un poco loco, por un lado, para entrar en el mundo oteiziano, que es muy muy complicado, muy complejo, y había que estar dispuesto a pagar un precio. Yo lo pagué, bien a fe que lo pagué, porque era la lucha de David contra Goliat. Nosotros lo intentamos, estuvimos junto a Jorge, nos pusimos incondicionalmente a su disposición para que su filosofía, su concepto de la estética y el conjunto de su legado espiritual y material fuera administrado adecuadamente y se cumplieran algo tan simple como la letra de los estatutos. Está en los estatutos recogido un programa ambicioso de acciones que Jorge veía que no se estaba cumpliendo en absoluto. Uh-huh. Y entonces por eso me nombra a mí con el propósito de que se rompiera el empate y tratar de activar aquello. Lo que sucede es que, claro, nos las estábamos viendo con auténticos marrajos, ¿no? Con gente que era absolutamente opuesta al pensamiento y al mundo de Jorge,
sí, sí.
Que encima, como explicaba el otro día, era vasco, que eso era lo peor, y no solo desconfiaban de él, abiertamente disentían de su pensamiento, uh-huh. Les daba pánico esa libertad de Jorge, esa...
Sí, ese espíritu indómito que no se dejaba acabar.
La transgresión, que era uno de los ejes medulares de la obra de Jorge, transgredir, preguntarse, pues no. Dudar, romper con lo esto, atacar a los horteras, que le espantaban el horterismo rampante.
La verdad es que siempre fue un adelantado a su época. El resto de la historia, bueno, pues ahí queda, ¿no? Y ahora se cumplen 10 años. Llegarán y vendrán muchos más con la influencia de Jorge Oteiza. Carlos Catalán, muchísimas gracias por habernos acercado de nuevo a la figura de Jorge Oteiza y un fuerte abrazo.
De nada, un placer.